The following is a recording for Manuel Perez with IR Strat on Tuesday, July 28, 2020 at 10 a.m. Central Time.
Buenos días. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre 2020 de Fibra Plus. Esta mañana nos acompañan el ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico, Rodrigo González, director general, y Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Plus, en la dirección www.fibraplus.mx. Empezaremos la teleconferencia escuchando al director general de Fibra Plus, Rodrigo González, quien nos brindará una actualización sobre el estatus del negocio y los resultados más destacados del trimestre. Acto seguido, Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas, ampliará la explicación a través de su análisis y conclusiones acerca del desempeño financiero del fideicomiso. Posteriormente, el presidente del Comité Técnico de Fibra Plus, el ingeniero Gustavo Tomé, nos brindará su visión y perspectivas del mercado. Para concluir, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de ceder la palabra al señor González, permíteme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño del fideicomiso, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbres. En este respecto, Fibra Plus no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva información o factores de otra índole. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor Rodrigo González. Puede usted comenzar.
Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente a la conferencia telefónica de resultados de Fibra Plus. El segundo trimestre del 2020 fue particularmente retador debido a la importante ralentización económica generada por las medidas de confinamiento desplegadas, las cuales se extendieron formalmente hasta finales de mayo y principios de junio, cuando se comenzaron a retomar algunas actividades productivas de forma escalonada. En este respecto, si bien la construcción no había sido considerada como actividad esencial, a partir de junio fue catalogada como tal, permitiéndonos con ello retomar el ritmo en nuestras actividades de obra, por lo que este trimestre terminamos los detalles finales del proyecto Salina Cruz y retomamos nuestro calendario de entregas, donde destacan Heredita Acueducto y Espacio Condesa Comercial por su alto grado de avance. Ante este panorama, nos enfocamos principalmente en conservar un sano nivel de liquidez y sostener las obras en proceso, para minorar la ralentización en nuestro calendario de entregas, así como mantener una estrecha comunicación con proveedores, arrendatarios y procurar el bienestar de nuestros colaboradores. En este orden de ideas, durante el periodo, la Administración implementó acciones precisas para minimizar gastos no esenciales, principalmente de tipo administrativo. También logramos concretar la recalendarización de ciertos pagos para beneficio del flujo. Ante este contexto, al 30 de junio del 2020, el saldo en caja representó, descontando el ciclo de cobro esperado, más de 30 veces las salidas de efectivo fijas mensuales del fideicomiso, por lo que el nivel de caja actual nos permitirá cumplir, sin contratiempos, con los compromisos que tenemos para lo que resta del año. Por otra parte, buscando mantener un nivel de ocupación estable e incentivar relaciones comerciales de largo plazo, la Administración implementó esquemas de apoyo temporales para los arrendatarios más afectados por la situación actual, facilitándoles el diferimiento de rentas y en ciertos casos las condonaciones de las mismas a cambio del incremento en la vigencia de sus contratos. En consecuencia, la tasa de ocupación promedio ponderada de la cartera en operación se ubicó en 94% al cierre del trimestre. Esto sin considerar la parte de los espacios sin ocupar en Torre Premier, que continúa en estabilización, y el ABR del Centro Comercial Salina Cruz, dada su reciente finalización. Asimismo, las rentas recibidas del periodo ascendieron a 32 millones de pesos, superando en 24.1% los 26.2 millones registrados en el segundo trimestre del 2019. De esta manera, las rentas por los primeros seis meses del año alcanzaron los 59.8 millones de pesos, un avance del 13% año con año. Estos resultados, sumados a las iniciativas implementadas de contención del gasto, permitieron que la utilidad de operación y el ingreso operativo neto incrementaran desde 6.4 millones de pesos y 25.4 millones de pesos en el segundo trimestre del 2019 a 17.2 millones y 30.5 millones este trimestre, con proporciones de 53% y 94.1% sobre rentas del periodo. Por el semestre completo, la utilidad de operación aumentó 41.3% anual, sumando 27.8 millones de pesos, con un margen de 46.6%, mientras que el ION subió 10.4% anual, totalizando en 56.6 millones, con un margen del 94.7%. Durante el segundo trimestre del 2020, la utilidad neta creció 11.8 millones de pesos, en su comparativo anual, ascendiendo a 23.1 millones de pesos, impulsada por el efecto combinado de mayores ingresos, menores gastos operativos y un mejor desempeño en el resultado integral de financiamiento. Pasando al balance, el valor de los activos pasó de 7.267 millones al 30 de junio de 2019 a 7.629 millones al cierre del trimestre, lo que representó un incremento del 5% año sobre año. Cabe destacar que un 96.6% de los activos, equivalente a 7.368 millones, corresponde al portafolio total de proyectos, conformado por inmuebles en planeación, desarrollo, estabilización y operación. Asimismo, se registró un pasivo de 993.6 millones al cierre del trimestre, un incremento del 89.9% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al efecto combinado de mayores disposiciones de créditos bancarios en los últimos 12 meses y la revaluación de la deuda contraída en dólares, ante un mayor tipo de cambio. En este respecto, es importante mencionar que la mayor parte de la deuda del fideicomiso es de largo plazo, con apenas un 2.1% de la misma venciendo en los siguientes 12 meses. De igual forma, al 30 de junio del 2020, el nivel de apalancamiento continuó como uno de los más bajos de la industria, ubicándose en 0.15 veces. Al cierre del segundo trimestre del 2020, el capital contable del fideicomiso totalizó en 6.635 millones, disminuyendo 1.6% en su comparativo anual, en seguimiento a la pérdida cambiaria registrada durante la primera mitad del año. Para concluir, confiamos que nuestra sólida posición financiera, de la mano de la normalización gradual de la actividad económica misma que ha empezado a acelerarse en junio en la industria de la construcción, nos permitirá superar los retos del ciclo para retomar con celeridad nuestro calendario de entregas. Sin nada más que agregar, cedo el uso de la palabra a nuestro director de Administración y Finanzas, Alejandro. Adelante, por favor.
Gracias y bienvenidos. Si bien el trimestre estuvo marcado por la implementación de estrictas medidas de distanciamiento social, gracias a la oportuna implementación de una estrategia de contención, logramos mitigar gran parte de los efectos sobre la operación, lo que nos permitió mantener los ingresos y reducir los gastos administrativos, de tal forma que los resultados se ubicaron por arriba del presupuesto establecido al cierre del primer semestre del 2020. Las rentas totales pasaron de 26.2 millones de pesos en el segundo trimestre de 2019 a 32.5 millones al cierre de este trimestre, lo que equivale a un crecimiento del 24%. De esta manera, en el acumulado del ejercicio, las rentas ascienden a 59.8 millones de pesos, registrando un alza anual de alrededor de 13% y colocándose 11.8% por arriba de los ingresos presupuestados para el periodo. Como resultado de las iniciativas implementadas en el trimestre para proteger el flujo y, en particular, reducir las salidas de efectivo no esenciales, los gastos operativos totalizaron 15.3 millones de pesos, 23% por debajo del mismo periodo del año anterior y 8.6% por debajo del trimestre pasado. Asimismo, la proporción de gastos e ingresos del trimestre mejoró de manera significativa, al situarse en 47%, comparado con 76% y 61% registrados en los mismos periodos de comparación. Durante los primeros 6 meses del año, los gastos sumaron 32 millones de pesos, representando 53% de los ingresos y representando 9.3 puntos porcentuales por debajo del 63% registrado al cierre de junio de 2019. Ante este contexto, la utilidad operativa se incrementó en triple dígito respecto de los 6.4 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2019, totalizando 17.2 millones de pesos, en tanto que el ingreso operativo neto, donde se restan los gastos operativos de los ingresos, aumentó 5.1 millones de pesos para llegar a 30.5 millones de pesos. En el primer semestre de 2020, la utilidad de operación y el ingreso operativo neto ascendieron a 27.8 millones de pesos y 56.6 millones de pesos respectivamente, con crecimientos de 41% y 10% y márgenes del 46.6% y 94.7% respectivamente. Durante el segundo trimestre de 2020, reconocimos 10.3 millones de pesos por concepto de intereses netos, que sumados a la utilidad cambiaria de 16.2 millones de pesos, nos llevó a registrar un resultado integral de financiamiento positivo de 5.9 millones de pesos. Por lo anterior, la utilidad neta pasó de 11.3 millones de pesos en el segundo trimestre de 2019 a 23.1 millones de pesos en este trimestre, con un margen neto del 71%. De forma acumulada, se registró un resultado neto negativo por 123 millones de pesos, resultado del reconocimiento de la pérdida cambiaria que no implicó salida alguna de efectivo. Por lo que toca a la posición financiera, el valor de los activos ascendió a 7.629 millones de pesos, 362 millones más que en el mismo periodo del año anterior, integrado principalmente por el valor del portafolio de propiedades, el cual se encuentra valuado razonablemente en 7.368 millones de pesos. Respecto al pasivo, este pasó de 523 millones de pesos al 30 de junio de 2019 a 994 millones de pesos al cierre de este trimestre, con una proporción de corto y largo plazo del 12.1% y 87.9% respectivamente. La deuda bancaria ascendió a 851 millones de pesos, registrando un alza anual de 459 millones, como resultado de las disposiciones de crédito realizadas durante los últimos 12 meses y una apreciación del peso. Es importante subrayar que los vencimientos de esta deuda ascienden apenas al 2.1% de la deuda con costo y que nuestro nivel de apalancamiento se mantiene a un nivel muy sano, cercano a 0.15 veces. El capital contable ascendió a 6.635 millones de pesos al concluir el trimestre, lo que equivale a una disminución de 1.6% respecto de los 6.743 millones del mismo periodo de 2019, en seguimiento al menor resultado neto acumulado del ejercicio. Por último, quisiera enfatizar que la buena posición financiera con la que contamos, sumada a las iniciativas de contención del gasto implementadas, nos apoyan para seguir sorteando los retos emergentes de la coyuntura. Con esto concluyo mis comentarios y cedo el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico. Gustavo, adelante, por favor.
Gracias, Alejandro. Buenos días. Agradezco nuevamente a todos su participación. Durante este trimestre, el efecto económico y social subyacente a la pandemia del COVID-19 comenzó a reflejarse de forma generalizada en el desempeño económico de México, por lo que el dinamismo del sector inmobiliario no fue la excepción. En este contexto, sin precedentes, estamos atentos para aprender y adaptarnos al surgimiento de nuevas tendencias, hábitos de consumo y oportunidades de negocio que no se encontraban presentes hace tan solo unos meses. En este sentido, entre las principales posibilidades emergentes se encuentran: primero, la inversión en activos orientados a la agroindustria y la salud, dado que sus peculiares presentan una alta resiliencia a presentar actividades esenciales para el bienestar. Segundo, por otra parte, mismas firmas como Newmark, Knight y Frank señalan que el sector automotriz de maquinaria y equipo, así como logístico, presentan una demanda incremental en nuevos espacios, pues se anticipa que México gane terreno a China en suministro de insumos en Estados Unidos. Lo anterior sin considerar la demanda potencial por espacios para centros de distribución por parte de las empresas dedicadas al e-commerce, del cual se ha experimentado un incremento exponencial que pudiera prolongarse en mayor o menor medida hacia el surgimiento de la vacuna para el SARS-CoV-2. Esta relevante actualización del mercado nos reafirma dos importantes aspectos: que mantenemos una lectura acertada de la selección de propiedades, como lo muestra el desempeño que, trimestre tras trimestre, registramos en nuestros portafolios industriales Baja California y Sonora, y que al no fungir mayormente como administradores de propiedades, como otros competidores, tenemos la posibilidad de capitalizar de mejor forma las nacientes tendencias a través de los procesos de diseño y edificación. Si bien seguiremos transitando con cautela en la operación, no descartamos aprovechar alguna oportunidad que resulte atractiva para la rentabilidad de nuestro instrumento, apuntalados en la alta factibilidad de obtener líneas de crédito adicionales para nuevos proyectos, dados que nuestro nivel de apalancamiento es de 0.15 veces y el ambiente de menores tasas de interés, donde se anticipa que la tasa de referencia se aproxima a la marca del 4%, rango no visto desde el 2013. Finalmente, solo quiero mencionarles que aunque todo lo que estamos viviendo es transitorio, no es cesada ciencia cierta por cuánto tiempo más se prolongará. Es por ello que hoy más que nunca son importantes los controles de riesgo y la debida diligencia en la adición de activos. En este sentido, nuestro equipo se encuentra tomando activamente todas las medidas necesarias para superar de forma positiva la coyuntura. Sin más por mencionar, termino mi participación y abro la conferencia a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, proceda, por favor.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
If you would like to ask a question, please press star 1 now. Again, that is star 1 to ask a question. We have a question from Carlos Alcara.
Buen día, Gustavo, Rodrigo y Alejandro. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta acerca de los créditos dispuestos de Bancomex y Banbajío. ¿Estos fueron dispuestos para privilegiar la liquidez o simplemente para desarrollos? Y en este sentido, ¿en qué proporción sería la disposición de los créditos? Gracias.
Gracias, Carlos. ¿Me das un minutito?
Okay, claro.
There are no further questions in the queue.
Carlos,
¿sí? ¿Te escucho?
Nuestra idea es siempre privilegiar la liquidez, pero en principio va a ser continuar con el ciclo de desarrollo. Entonces, nuestros procesos internos de financieros requerían de obtener, bueno, ya las teníamos obtenidas las líneas de crédito, entonces en ese momento las jalamos, más allá de por preservar la liquidez por el mismo ciclo de desarrollo que requiere la el flujo efectivo proveniente de específicamente de las líneas de crédito. No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Okay, entonces en este sentido habría algún porcentaje, digamos el 90% estará dedicado a los efectos de desarrollo y el 10% para liquidez, o no tendrías como
yo
algún dato.
Yo te diría que es mucho más alto, ya que la administración, el gasto de administración representa, son más o menos ni el 3% del gasto de desarrollo, ¿no? Entonces, en esa proporción, más o menos, ¿cuánto requieres de liquidez y cuánto requieres de gasto de desarrollo? Además, que la misma operación y la cobranza de los inmuebles generan un superávit sobre el gasto administrativo. Entonces, ni siquiera te diría que el 3% es para preservar la liquidez.
Ok, entiendo. Perfecto. Muchas gracias.
Sí, de nada, Carlos.
There are no further questions in the queue. At this time, I would like to turn the call back over to management.
Okay, bueno, si no hay más que agregar, agradezco mucho la presencia de todos los participantes, esperando poderlos ver nuevamente en nuestra conferencia del tercer trimestre. Muchas gracias y cuídense todos.